Al concluir las palabras del Elder Rasband, el coro cantará Señor, yo te seguiré, bajo la dirección de Gerald F. Simon y acompañado por Amy Talbot. Después, Brian Carilla ofrecerá la última oración. Ahora tendré el privilegio de presentar al orador de esta noche. El Elder Ronald A. Rasband fue llamado como presidente mayor de la presidencia de los 70 el 4 de abril de 2009, después de haber servido en el primer quórum de los 70 desde abril de 2000. Prestó servicio como consejero de la presidencia de Área Europa Central, presidente de Área Utah Salt Lake City, director ejecutivo del Departamento de Templos y supervisor del Área Norteamérica Oeste, Noroeste y de las tres áreas de Utah. El Elder Rasband asistió a la Universidad de Utah. En 1995, Utah Valley State College, hoy en día Utah Valley University, le otorgó un doctorado honorario en comercio y negocios. En 1987, se le nombró como presidente y director de operaciones de la Corporación Química Huntsman, donde había empezado a trabajar 11 años antes como representante de ventas. Entre los numerosos llamamientos en la iglesia del Elder Rasband se encuentran el de misionero de tiempo completo en la misión de los Estados del Este, misionero guía en la manzana del templo, obispo, miembro del comité del sesquicentenario de la iglesia y presidente de la misión Nueva York, Nueva York Norte de 1996 a 1999. El Elder Rasband se casó con Melanie Twitchell. Tienen 5 hijos y 18 nietos. Elder Rasband.
Well, thank you, President.
Muchas gracias, Presidente Davis, por tan amable y atenta presentación. Yo quiero ofrecerles a todos ustedes y al sistema de educación de la Iglesia por esta conferencia número 100 y al hermano por presidente Paul Johnson, el comisionado de la Iglesia, un gran amigo. Felicitaciones por su organización y a su organización. Estimados jóvenes amigos, es un gran privilegio y honor poder dirigirme a ustedes en esta charla fogonera del SEI. Agradezco la oportunidad de hablarles a los que están aquí y a los que están en distintos lugares del mundo, en diversas circunstancias y que hablan diferentes idiomas. Gracias por asistir a esta charla fogonera. Ustedes honran al Señor Jesucristo al dejar de lado otros asuntos para estar aquí. Estoy agradecido también por tener conmigo a mi esposa Melanie aquí y a un grupo de familiares y amigos. Ruego que mi mensaje sea guiado por el Espíritu Santo y que sientan en su corazón que lo que les tengo que decir tiene relación con lo que sucede y están afrontando ahora en su vida. Hace muchos años, en marzo de 1839, el profeta José Smith fue encarcelado injustamente con algunos de sus compañeros en la cárcel de Liberty por varios meses. Muchos historiadores de la Iglesia han asegurado que esa experiencia fue uno de los periodos más difíciles y oscuros en la vida del profeta. Sus palabras, «Oh Dios, ¿en dónde estás?», según se encuentra en la sección 121 de Doctrina y Convenios, refleja una desesperación solitaria bajo las más sombrías circunstancias. El Señor no se le apareció ni le envió ángeles, no destruyó a los guardias ni hizo que la puerta de la húmeda y sucia celda se abriera. En pocas palabras, Él no hizo que las cosas cambiaran, pero consoló y tranquilizó a José como nadie podría hacerlo. Hijo mío, pasa tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Fue como si el Señor lo hubiese abrazado a José al decirle, «Hijo mío, Qué palabras tan delicadas y tiernas. Luego puso un periodo de tiempo a las penurias de José con un breve momento. Qué gran lección para que todos la recordemos. Desde una perspectiva eterna, nuestras aflicciones serán breves y el Señor estará allí. Después el Señor dijo: tus amigos te sostienen y te saludarán de nuevo con corazones fervientes y manos amistosas. José estaba encarcelado por la traición de hombres, algunos de los cuales habían sido sus seguidores cercanos. Pero el Señor fue muy claro al decir: tus amigos te sostienen. ¡Cuán reconfortante fue esa declaración para el profeta José! ¡Cuán reconfortante es para nosotros! Consideren por un instante lo que significa para ustedes el saber que cuentan con alguien que los apoya, alguien en que pueden confiar, que es su amigo en las buenas y en las malas, alguien que los aprecia y respalda, aun si se encuentran separados. Nuestro más preciado amigo es Jesucristo mismo. No hay palabras más reconfortantes que estas. Estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. A menudo esos ángeles son nuestros amigos. Mi mensaje de esta noche se centra en la importancia de tener buenos amigos y de ser un buen amigo. En mi juventud, un inspirado patriarca me puso las manos en la cabeza y por revelación me abrió el entendimiento sobre mi potencial, mi verdadera identidad y el rumbo de mi vida. Se me dijo que no me faltarían amigos ni asociados. De la misma manera que otros patriarcas lo habrán dicho por ustedes. Él agregó que su amistad sería una bendición especial para mí, tanto temporal como espiritual. Se me aconsejó que seleccionara como amigos cercanos a personas rectas y que tuviesen el deseo de guardar los mandamientos de Dios. Ese pasaje de mi bendición patriarcal y el versículo de la sección 121 han sido una fuente de consuelo a lo largo de mi vida. En ocasiones, sobre todo cuando he vivido lejos de casa, esas palabras me han brindado paz y fortaleza. Mis amigos me han sostenido a pesar de las distancias. En tales ocasiones, aprendí una de las lecciones más importantes, que no importaba el tiempo que me ausentara o cuán grande fuera la distancia, siempre que me volvía a reunir con mis amigos, todo era como si nada hubiera cambiado. Seguíamos con nuestra vida donde la habíamos dejado y era como si el tiempo se hubiese detenido. ¿Por qué hago hincapié en ello? Porque en la actualidad muchas personas gustosamente cambian sus amistades por personajes de video y mensajes de texto. Pasan el tiempo identificándose con personas de la televisión que son caras en una pantalla. Optan solo por pasar el rato, en lugar de comprometerse a una relación seria y significativa que pueda sellarse en el templo por la eternidad. Piensen al respecto. Las verdaderas amistades se basan en el amor de Dios y en el compartir ese amor con los demás. Ese fue el mensaje dado en la cárcel de Liberty. Desde mi infancia, crecí en la estaca Cottonwood del Valle del Lago Salado y mis amigos han sido una bendición especial para mí. Los amigos más cercanos que tuve en mi juventud aún lo siguen siendo hasta ahora. Algunos de ellos están aquí. Siempre ha sido así. Siempre nos hemos apoyado el uno al otro. Además, he hecho nuevos amigos que han sido de fortaleza y bendición para mí. Al pensar en la amistad, considero el ejemplo del presidente Thomas S. Monson. Escuchen esta enseñanza de nuestro amado profeta. Él dijo: los amigos les ayudan a determinar su futuro. Ustedes tenderán a ser como ellos e ir a donde ellos decidan ir. Recuerden, el camino que sigamos en esta vida conducirá al camino que seguiremos en la venidera. En una encuesta efectuada en estacas y barrios seleccionados de la iglesia, aprendimos un hecho muy importante. Las personas cuyos amigos se casan en el templo, en general se casan también en el templo, mientras que las personas cuyos amigos no se casan en el templo, en general no se casan en el templo. El mismo hecho se aplicaba al servicio misional regular. La influencia que ejercen los amigos de uno parece ser un factor predominante. Incluso es igual a la que ejercen la exhortación de los padres, la instrucción y el vivir cerca de un templo. Los amigos que elijan les ayudarán a lograr el éxito o el fracaso. Esas palabras dan en qué pensar. ¿Quién no escogería al presidente Monson como amigo? Él regala sus trenes en Navidad. Saca de su ropa y zapatos para dárselos a los que no tienen. Dedica innumerables horas a personas que viven olvidadas en centros de atención o que luchan por su vida en un hospital. Y comparte con nosotros el gozo que siente por la vida cuando mueve las orejas. ¿Cómo no lo van a querer? A un grupo de misioneros se les pidió que mencionaran uno de los más grandes atributos del presidente Monson y casi todos se inclinaron por su amor por la gente. Incluso uno de ellos dijo que le gustaría ser vecino del profeta porque sabía que serían buenos amigos. He descubierto que el consejo de los líderes en cuanto a las amistades ha resultado cierto. El elder Neil A. Maxwell dijo, tanto los jóvenes como los adultos debemos ser buenos amigos, pero también debemos escoger cuidadosamente a nuestros amigos. Al elegir primero al Señor, el escoger amigos será más fácil y seguro. Consideremos el contraste entre las amistades en la ciudad de Enoch y en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Los habitantes de la ciudad de Enoch escogieron a Jesús y optaron por un estilo de vida, llegando a ser así amigos eternos. Es mucho lo que depende de a quién y qué escogemos en primer lugar. Algunos amigos son mentores sabios y confiables. Son amistades especiales. Tienen más experiencia y conocen el camino. Y ellos también nos sostienen. ¿Quiénes fueron los mentores de José Smith? Moroni es el primero que acude a mi mente. Discípulos de la antigüedad como Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan, Pablo, sus padres, su hermano Alvin, Brigham Young. La lista es impresionante. Bien se puede decir que estaba en buena compañía. Piensen por un instante en las personas que han sido sus mentores. ¿Desean ser el mentor de otras personas a medida que se presenten las oportunidades en el futuro? ¿Se están preparando para compartir su testimonio del Evangelio y su comprensión para lograr el éxito en la lucha diaria? La historia y las escrituras están llenas de ejemplos de hombres y mujeres que han sido mentores de buena moral. Quizá el más obvio es Jesucristo, ya que Él estableció su iglesia en el meridiano de los tiempos. Al comenzar su ministerio, Él seleccionó a 12 hombres aparentemente comunes que abandonaron sus ocupaciones normales y lo acompañaron por 3 años. Viajaron con Él, escucharon sus sermones, comieron juntos innumerables veces, fueron testigos de los milagros que realizó y fueron instruidos en privado en muchas ocasiones. ¡Qué incomparable bendición el que ellos hayan sido instruidos personalmente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo! Cada uno de ellos fue cambiado de manera personal por esa amistad privilegiada. Otro ejemplo en lo que quizá fue un intercambio de papeles poco común es que José Smith fue el guía espiritual de su hermano mayor Hiram. Él era humilde, se dejaba enseñar y estuvo del lado de José. Estuvo con él en la cárcel de Liberty y cayó primero en Carthage. Hiram escogió al profeta de Dios como su mentor. Él escogió bien. En la actualidad y durante mi servicio como autoridad general, los miembros del Quórum de los Doce se interesan realmente por nosotros. Nos transmiten generosamente su experiencia y nos enseñan con eficacia la forma de llevar nuestros sagrados llamamientos en este ministerio. Estas fotos del Elder Holland y del Elder Maxwell son ejemplos de lo que yo describo. También recuerdo un comentario que hizo Brigham Young al referirse al profeta José. Siento como si siempre quisiera exclamar aleluya al pensar en que llegué a conocer a José Smith, el profeta. Yo me he sentido así con muchos líderes de nuestros días. En cada caso, personas con más experiencia, confiables, sirven eficazmente de guía a otras con menos experiencia, ayudan a moldear el entendimiento de éstas y les enseñan principios que les ayudan a ser más eficientes, poderosas, sabias y valiosas en el servicio de Dios. Ahora piensen, ¿quién ha sido su mentor? ¿Qué han aprendido de esa persona que le haya hecho cambiar su vida? ¿En qué forma han cuidado de ustedes? ¿Cómo podrían seguir ese ejemplo y ahora ser mentores para sus hermanos, amigos y colegas más jóvenes, personas que tal vez necesiten y deseen una relación de ese tipo? Permítanme darles un ejemplo. He tenido la bendición de tener ese tipo de amigo y mentor en mi vida con el Elder John M. Huntsman, 70 de área, filántropo, benefactor y fundador del grupo de empresas Huntsman y amigo. Conocí a John Huntsman en 1975, cuando tenía 24 años, yo era presidente del Quórum de Elders de un barrio de estudiantes casados de la Universidad de Utah, y John Huntsman era mi asesor en el Sumo Consejo. Nos hicimos amigos, y en mi último año de estudios, mientras me preparaba para terminar la universidad, el hermano Huntsman me contrató para ser representante de ventas en su empresa. La primera asignación fue la cuenta Avon, un gigante de los cosméticos cuya sede está en la ciudad de Nueva York, para presentarme con ese importante cliente. El hermano Huntsman me acompañó a Nueva York. Con la emoción del nuevo trabajo y ansioso por causar una buena impresión, me puse mi mejor traje marrón, una corbata y unos mocasines del mismo color. Al reunirnos en el aeropuerto, noté que el hermano Huntsman me observó de una forma rara, pero no me dijo nada. Al aterrizar en Nueva York, me dijo que teníamos que pasar por un lugar antes de ir a las oficinas de Avon. Nos dirigimos directamente a la famosa tienda de ropa para caballeros Brooks Brothers en la exclusiva avenida Madison. En el camino, recuerdo que John me dijo esto: «Mira, Ron, si vas a trabajar de vendedor en mi empresa y si me vas a representar con Avon, vas a tener que aprender a vestirte, a comportarte y a cumplir tus funciones». Y agregó, «En un ambiente empresarial como de Nueva York, uno no anda de traje marrón, al menos si trabajas para John Huntsman». John conocía a los empleados de Brooks Brothers y observaba mientras me probaba un hermoso traje gris con raya diplomática. Era el traje más atractivo que había visto y el mejor que había tenido. Después se lo llevaron para ajustarlo. Escogimos una camisa, unas corbatas, un cinturón y todos los accesorios. Enseguida fuimos al departamento de zapatos, donde John me introdujo a mi primer par de zapatos negros de vestir de marca. Supongo que la cuenta del hermano Hans van Brooks Brothers le otorgaba privilegios especiales porque después del almuerzo regresamos a la tienda donde mi nuevo vestuario de negocios ya estaba listo. Cortesía de John Hansman. Recuerdo la gratitud que sentí hacia John por salvarme de la vergüenza innecesaria de presentarme con mi ropa de estudiante. Al meter el traje marrón en una bolsa, y eso es lo que yo hice, me di cuenta de que él se había asegurado de que yo fuera vestido correctamente. Después nos dirigimos a Avon, donde John me presentó como el nuevo representante de la cuenta de Huntsman. John me estaba enseñando mucho más que la importancia de la apariencia. También me estaba introduciendo a una nueva forma de pensar, de hacer las cosas y de presentarme ante los demás. Me estaba guiando. Esa fue la primera de muchas lecciones que aprendí de él. Años más tarde, sirviendo como oficial superior en la empresa del hermano Huntsman, estaba muy entregado a mis tareas que me hacían viajar por el mundo. Al regresar de uno de esos viajes, el hermano Huntsman, ahora un presidente de estaca, me preguntó qué hacía en la iglesia. Le dije que estaba muy feliz enseñando la clase de doctrina del Evangelio en la escuela dominical. Me preguntó qué tipo de experiencias en liderazgo había tenido en la iglesia. Le dije que había servido en presidencias del Quórum de Elders, pero la mayoría de mi servicio había sido en la enseñanza. Luego de explicarle esto al hermano Huntsman, él me contó una experiencia similar que tuvo cuando había sido llamado a servir en una estaca de estudiantes, primero como miembro del Sumo Consejo y luego como obispo. Consideró todo esto ideal para su apretada agenda. De hecho, como yo lo mencioné antes, fue ahí donde lo conocí. Dijo que tenía un buen amigo en la universidad que prestaba servicio como presidente de una de las estacas de estudiantes casados. John me preguntó si podía llamar a ese presidente y plantearle mi situación a este hermano. Estuve de acuerdo y no pensé mucho al respecto a sabiendas de lo ocupado que estaba él. Al poco tiempo recibí una llamada de Robert Fotheringham, el presidente de la estaca 1 de la Universidad de Utah. Me preguntó si él y sus consejeros podían ir a mi casa y hablar con la hermana Rasban y yo. A los pocos días, los tres miembros de la presidencia de estaca fueron a nuestra casa y nos preguntaron sobre nuestra situación y nuestro testimonio. Después de una breve entrevista con cada uno de nosotros, los tres se miraron de manera sospechosa y el presidente de estaca me extendió el llamamiento para servir como miembro del Sumo Consejo de la Estaca 1 de la universidad. Dijeron que ya habían hablado con el presidente de mi estaca y que se sentía bien en cuanto al llamamiento, si ellos deseaban extendérmelo. Acepté el llamamiento y comencé a prestar servicio en Estaca 1, la cual quedaba a unos 30 minutos de nuestra casa en Sandy. Como parte de mis asignaciones, tenía que manejar esa distancia dos o tres veces por semana y disfrutar de la maravillosa oportunidad de cultivar una hermosa relación con los jóvenes estudiantes. Tras prestar servicio por un tiempo en el Sumo Consejo, fui llamado como obispo del barrio 10 de esa misma estaca. Después me enteré que el hermano Huntsman había llamado al presidente Fotheringham y le sugirió de una persona que conocía a alguien de un barrio universitario, que estaría muy bien en un barrio universitario. De ahí mi estimado amigo y mentor John Huntsman me proveyó de una nueva oportunidad para tener experiencia en la iglesia. Pienso en los estudiantes que conocí en ese barrio de la universidad y en la oportunidad que tuve de ayudar a muchos a encontrar empleo. Uno de ellos nos acompaña esta noche. También he tenido el privilegio de recomendar a muchos más para prestar servicio en la iglesia, en cierta forma del mismo modo que lo hizo para mí el hermano Huntsman. Más tarde, cuando con la hermana Rasband fuimos llamados como presidentes de misión a la misión Nueva York, Nueva York Norte, disfrutamos el privilegio de trabajar con muchos misioneros. Pudimos ayudarlos no solo a cumplir con más eficiencia sus llamamientos como siervos del Señor, sino que nuestra relación continúa hasta el presente. Les ayudamos con cartas de recomendación, les damos consejos y aliento. Tengo que admitir que a ninguno le he comprado trajes nuevos ni zapatos de vestir, por ahora. Como lo muestran estos ejemplos, creo firmemente en el hecho de ser mentor y amigo. El elder Neil A. Maxwell, que sirvió de mentor de muchos, incluyéndome a mí, dijo: todos nosotros, de vez en cuando, somos enseñados y podemos enseñar. Por experiencia sé que frases verídicas y amables que se intercambian en tales relaciones edificantes perduran por mucho tiempo. Quizá recuerden 3 o 4 ejemplos de cómo ciertas personas dijeron algo, tal vez una frase o expresión, la cual no olvidan y todavía los conmueve y estremece. Pienso en la madre joven que siempre dijo a sus hijos en momentos difíciles: lo lograremos. Y ellos le creyeron. O el misionero que le dijo a su nuevo compañero recién llegado al CCM: espere un milagro cada día. Él lo hizo y esa fe marcó la senda de la misión del nuevo elder. También el presidente Monson, quien al concluir su mensaje en la reunión de escultismo de la costa este, señaló a mi hijo de 12 años que estaba sentado 30 filas atrás en un mar de 5.000 jóvenes y le dijo: Chris Rasband, ven acá y saluda a todos. Créenme, mi hijo nunca olvidará esas palabras y el Salvador que escogió a un grupo muy variado de pescadores y les dijo las sencillas palabras: venid en pos de mí.
In this day and time, described by the Apostle Paul as a perilous time,
en esta época descrita por el apóstol Pablo como tiempos peligrosos, registrada por el profeta José Smith como el día de calamidad, señalada por Nefi en el libro de Mormón como el día en que el adversario enfurecerá los corazones de los hijos de los hombres, les sugiero, mis amados amigos, la importancia de cultivar amistades sólidas y maravillosas con mentores sabios y de confianza. A veces somos renuentes a recibir consejo. No aceptamos las sugerencias de otras personas. Tenemos la noción de que ya sabemos todo lo que necesitamos y el orgullo se interpone. Cuando eso sucede, nos perdemos la sabiduría, la información o la experiencia que pudo haber sido una bendición. Imaginen la diferencia que habría marcado en mi amistad con el hermano Hansman o en mi carrera si hubiera sido demasiado orgulloso para aceptar su generosa oferta de un traje nuevo. A menudo eso sucede en nuestra relación juvenil con nuestros padres, a quienes vemos anticuados, desinformados o que no están en la onda. A veces es fácil rechazar sus enseñanzas como irrelevantes en nuestra vida. Podríamos aprender de la frase que se le atribuye a Mark Twain: cuando yo tenía 14 años, mi padre era tan ignorante que casi no podía soportar su presencia. Pero cuando llegué a los 21, me sorprendí al ver todo lo que ese viejo hombre había aprendido en 7 años. Nuestros padres tienen mucho que ofrecer. No pasemos por alto lo que sus experiencias les han enseñado ni el amor que tienen por ustedes. Quizá ellos son sus mentores terrenales supremos. otras personas que son con la hermana, con mi esposa, nosotros tenemos, atesoramos la oportunidad de ser abuelos. Y qué bueno es cuando ellos nos piden consejo de cosas importantes en sus vidas. Otras personas que son de gran aporte, pero de quienes tendemos a hacer caso mismo, son nuestros suegros. Su experiencia con frecuencia es tan pertinente como la de nuestros padres. Nos sería mejor si respetáramos su opinión y escucháramos su consejo. Muchos de ustedes aún no tienen suegros, pero tengo confianza de que los tendrán. Aprendan de ellos y pídanles su opinión. Al hacerlo, agregarán sabiduría. A todos ustedes que me están escuchando y a los que leerán este mensaje posteriormente, existen muchos otros posibles mentores a los que pueden acudir. Déjenme sugerirles: obispos, presidentes de estaca, presidentes de misión, líderes del quórum, profesores, maestros de seminario e instituto, amigos y colegas de confianza, hermanas de la Sociedad de Socorro y muchos otros. He aprendido mucho de sus ejemplos y enseñanzas y sé que ustedes lo harán también. Saquen el mayor provecho de sus ideas y dejen que su influencia les inspire. Es difícil exagerar la importancia que tiene el ser buenos amigos. El ser buenos amigos no es siempre fácil. Ralph Waldo Emerson dio la clave cuando dijo: la única manera de tener un amigo es que uno mismo sea un amigo. Y el viejo refrán, Dios los quería y ellos se juntan, es verdad. Para tener amigos con normas elevadas que defiendan la verdad y la rectitud y que sean fieles y verídicos a sus convenios, ustedes deben ser ese tipo de persona para ellos. En este mundo tan lleno de sordidez, permisividad e inmoralidad, el contar con buenos amigos realmente nos ayudará a tener capacidad para enfrentar las maldades del presente. A los que están solteros, el tener buenos amigos les pondrá en una posición que les permitirá atraer a la pareja eterna que anhelen encontrar. Tal fue el caso con la hermana Rasman. Primero, fuimos grandes amigos y la propuesta de matrimonio vino después. En cuanto a la amistad, recordemos lo que el profeta José Smith escribió acerca de los apóstoles que predicaban en Inglaterra. Vi a los 12 apóstoles del Cordero que en la actualidad se hallan sobre la tierra y tienen las llaves de este último ministerio. Estaban en países extranjeros y los vi juntos en círculo, muy fatigados, sus vestidos hechos pedazos, sus pies hinchados y la mirada fija en el suelo. Y Jesús estaba en medio de ellos, mas no lo vieron. El Salvador los miró y lloró. Aunque no lo vieron, Jesús los sostenía. Debido a que conocía su difícil situación y comprendía su tribulación, fue su amoroso apoyo lo que lo sostuvo en el campo misional y trajo a cientos y miles de nuevos conversos a la iglesia. El Salvador dijo a sus discípulos: «Sois mis amigos». Y él mismo enseñó: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Salvador señaló: venid a mí. En la amistad, como en todos los principios del Evangelio, Jesucristo es nuestro ejemplo. Mis queridos jóvenes y nuevos amigos reunidos en todo el mundo, testifico que este es el Evangelio de Jesucristo y que un elemento muy importante de su experiencia en el Evangelio son la amistad. Son las amistades que cultivan y los mentores que ustedes tengan. tal como el patriarca me lo prometió hace 19 años atrás. Concluyo con el versículo que contiene las palabras de Dios dichas al profeta José Smith cuando estaba en la cárcel de Liberty, y sugiero que también se apliquen a nosotros, cualquiera sea nuestra situación. Tus amigos te sostienen y te saludarán de nuevo con corazones fervientes y manos amistosas. Les reitero esta promesa dada por el Señor en los primeros días de la restauración de esta iglesia. Ruego que cada uno de nosotros tenga el privilegio de disfrutar de amigos y de cultivar amistades a medida que progresemos en el Evangelio de Jesucristo. Les dejo estos pensamientos y palabras en el nombre de Jesucristo, nuestro amigo. Amén.